Ella es puntual a su cita y aquí la tenemos. ¿De quién hablamos? Ya lo sabes, si eres seguidor o seguidora de nuestro programa habitualmente, Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, de graduados sociales también, que nunca los mencionamos, de ASNALA en definitiva. Hola, Ana, te ríes ya al recordar a los graduados sociales.
Bueno, no sabes qué ilusión, después de ya 2 añitos que llevo en el programa, que lo digas.
Bueno, pues oye, nunca es tarde, ¿verdad?
Nunca es tarde. No, para que un saludo a todos los graduados sociales que forman parte de ASNALA, que ya son un buen colectivo.
Ya son colectivo. Oye, ¿y qué diferencia hay entre unos y otros?
Prácticamente a nivel del día a día de nuestras responsabilidades, prácticamente ninguna, salvo que no pueden acceder al Tribunal Supremo. Oh. Fíjate, esa es la única diferencia. Y entonces, pues somos compañeros. Claro. Nos vemos en los juzgados, hacemos los mismos asesoramientos, nos cruzamos muchas veces y no nos separa tanto.
Bueno. Bueno, pues ya que ha salido el asunto, siempre aprendemos contigo de una manera o de otra, y en este caso a saber las semejanzas y las diferencias entre los graduados sociales y los abogados laboralistas. Y aprendemos también con las respuestas que ofreces a nuestros oyentes y que nos envían. Chus, ¿cómo?
Pues eso, si tienen dudas, no precisamente como nos ha contestado ahora Ana, sino las dudas sobre todas las consultas jurídicas que quieran hacer, pueden hacerlo a través de WhatsApp en el 652 86 80 99, 652 86 80 99, a través de una nota por escrito o bien una nota de voz, y así no tengo yo que leer la consulta, o bien pueden hacerlo también en el siguiente correo electrónico: dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
A ver, ¿qué lío?
Me he comido la arroba. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Correcto. Bueno, pues en cualquier caso, ahí esperamos tus consultas, que nos suelen llegar pues con bastante asiduidad y con bastante afluencia. Y Ana, si estás preparada, vamos con la primera.
Venga, vamos a ello.
Dice esto: llevo 10 años trabajando para la misma empresa, pero con 7 cambios de nombre fiscal y 7 contratos. Hasta ahora me han dado un certificado de antigüedad cada vez que me presentaban un contrato nuevo, porque el administrador era el mismo en todas las razones sociales. El tema es que ahora me quieren cambiar de nuevo, pero el administrador es alguien que ni siquiera conozco. ¿Estoy en mi derecho de pedir la indemnización y de negarme a firmar el nuevo contrato recibiendo finiquito?
A ver.
Bueno, esto a mí me huele bastante mal. Ese tufillo que tenemos de olfato los profesionales juristas. El hecho de que le cambien de empresa, de por sí, no es algo que la empresa puede imponerle al trabajador. De hecho, nos menciona que le han hecho firmar contratos nuevos. Eso me da a mí una pista de algo que me chirría. Para que el trabajador se cambie, migre, digamos, a otra sociedad, es importante que sepa que se exige su consentimiento. Por tanto, él puede decir que no.
Vale.
Entonces, claro, ante esa duda dice, bueno, ¿estoy en mi derecho primero de negarme? Sí, por supuesto. Pero luego dice, ¿y de pedir la indemnización? A ver, no. Porque la empresa dice, vale, pues tú te quedas en esta sociedad. Te tendré que despedir si yo no te quiero en esta sociedad. Pero no te puedo obligar a cambiar a la otra. Eso que quede bastante claro. Entonces, él dice, ¿pedir la indemnización? A ver, si pide la indemnización, ya sabemos que la respuesta va a ser no. Pero otra cosa es que el trabajador que se niega a cambiar de empresa, porque es su derecho, en ese momento el empresario tiene dos opciones: o respetarle y seguir con él o con ella, o despedirle. Y ya, pues, las opciones que se abren ahí ya las sabemos. Si es un despido justificado, si es injustificado, tendrá las vías para reclamar la correspondiente indemnización.
Claro, pero entonces sí que tiene derecho a indemnización en el caso de que la empresa haya cambiado, por ejemplo, porque vaya a desaparecer la anterior por cualquier circunstancia.
Eso es.
Vale, perfecto. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Estoy trabajando en una tienda con un contrato de 39 horas semanales. Ahora mi jefe quiere cerrar los sábados por la tarde y quiere obligarme a que acepte la reducción a 36 horas. ¿Me lo puede imponer? Y en caso de que me niegue, ¿podría despedirme?
¿Qué horarios? De todas formas, a mí me ha llamado la atención de esta consulta los horarios un tanto extraños. O sea, quiero decir, ¿cómo se reparte 39 horas entre 5 o 6 días a la semana? Es que no sale. Pero es que 36, pues también me resulta un poco extraño. No sé, seguramente habrá una explicación, pero el reparto equitativo de las horas me resulta un poco...
Sí, ¿no? Bastante raro, ¿no? Pero lo de las 39 horas no es tan inusual. ¿Sabes por qué, Javier?
¿Por qué?
Porque el convenio colectivo lo establece.
Ah, vale.
Se ha negociado, ¿no?, una mejora respecto a la duración máxima, los 40 horas, y el convenio dice, se trabajará a la semana 39 horas. Y es un contrato a tiempo completo.
Bueno, también te digo una cosa, Ana, es que yo estoy pensando en una jornada de 5 días a la semana, pero es posible que en el comercio se dé una libranza de 1.5 días en lugar de 2 días, con lo cual sean a lo mejor 7 horas de lunes a viernes y 4 horas los sábados, por poner un ejemplo, y entonces sí que salen las 39, ¿no?
Ahí es, justo, pues eso es lo que pasa. Y entonces ella... Bueno, doy por hecho que es una chica, pero podría ser un hombre, ¿no?, el que nos hace la consulta. Dice, los sábados por la tarde, bueno, pues quiere cerrar. ¿Eso es una razón objetiva? A priori sí, puede haber una razón, ¿no? Pues porque la caída de la clientela, en fin, un montón de cosas. Y la empresa, cuando tiene una razón objetiva, ¿puede imponer a un trabajador una reducción de jornada?
Esa es la clave.
Esa es la cuestión. Sí. Pues la ley dice que no. La ley dice que exige el consentimiento del trabajador, porque esto significa modificar el contrato de trabajo, que pasa a ser a tiempo parcial.
Vale.
Y es una regla importantísima que tienen que conocer los trabajadores. Solo hay una excepción, cuando es un ERTE, pero no me da la sensación de que se produzca de manera temporal, no nos da la pista. Pero no creo que vaya por ahí los tiros. Entonces, ¿qué hacen las empresas? ¿Tienen esta necesidad? Oye, no vendo nada, no entra ni un cliente por la puerta, ahora todo el mundo compra online. Necesito ahorrarme el coste, evidentemente, ahorrar costes. Entonces, necesito hacer, se lo puede explicar al trabajador. El trabajador tiene la opción de decir, no me interesa. Entonces, ¿qué pasa después? La empresa tiene el derecho a despedir al trabajador por razones objetivas.
Ya. O sea, y en ese caso serían objetivas, es decir, 20 días por año trabajado.
Yo entiendo que sí, que se puede defender, sí.
Bueno, en cualquier caso podría abrirse el conflicto, ¿no? Y también que se lo plantee. O sea, que la alternativa es, si se niega, que la empresa pueda optar por un despido objetivo con 20 días por año trabajado, que es la indemnización en ese caso. Que lo sepa él o la oyente, que no sabemos el sexo. Es que cuando llegan por correo electrónico muchas veces no ni firman ni aparece el nombre de la persona, con lo cual nos quedamos sin saberlo. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, Ana, y enseguida tenemos otras dos consultas y más comentarios que te vamos a pedir en relación a la actualidad, ¿vale?
Estupendo, yo lo espero.
Volvemos con nuestra Ana Gómez. Ya sabes que nos puedes enviar tus consultas a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Ana, ¿sigues por ahí? ¿No te hemos perdido?
Aquí estoy esperando.
Muy bien, pues... También está esperando Chus con la tercera de las preguntas.
Sí, vamos a ver. Dice así, trabajo en un hotel en el turno de noche siempre. Mi contrato pone recepcionista noche, que es un puesto que en el convenio no existe, porque solo figura recepcionista o conserje de noche. No tengo plus de nocturnidad, puesto que me dicen que siempre hago las noches. Mi horario es de 23 a 7 de la mañana. Mi pregunta es... Si ellos pueden acogerse a este razonamiento, teniendo en cuenta que el convenio pone que la nocturnidad, las horas que se trabajan, para cobrar la nocturnidad es en el periodo comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y además especifica que estas, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán una retribución específica incrementada en un 25% sobre el salario ordinario. Entiendo que mi trabajo no es nocturno por naturaleza.
A ver, Ana, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues yo la primera vez que he escuchado la consulta, enseguida pensaba la respuesta, así de una manera rápida, pero lo he estudiado un poco y rascando, tengo que dar buena noticia al oyente. A ver, la ley lo que dice es que el trabajo nocturno tiene que tener una retribución específica, pero esa retribución no la fija la ley, lo deja al convenio colectivo. Y luego dice que eso tiene una excepción, y es cuando el trabajo sea nocturno por naturaleza o se haya acordado una compensación en descansos, ¿vale?
Vale.
No nos dice el oyente de que tenga compensación en descansos, por lo tanto, aquí es un tema muy interesante. Vamos al convenio colectivo y nos dice, no regula ni la categoría de recepcionista noche, y eso es verdad. El convenio de hostelería de Madrid no recoge esa categoría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué solución han dado los tribunales? Porque esta consulta ya se ha llevado a los tribunales. Valencia ha sido, el TCJ de Valencia tuvo un caso bastante, bastante parecido, y también las Islas Canarias. Entonces, allí, evidentemente, los convenios son distintos porque son provinciales, pero es curioso que la categoría profesional de recepcionista noche no existe.
Sí.
Y, en cambio, hay un plus de nocturnidad. Entonces, ¿Qué respuesta? Y vamos a, por seguridad jurídica, me voy a apoyar en estas resoluciones judiciales, ¿no?, que se pueden extrapolar al caso del oyente, y es que se reconoce el derecho a percibir ese plus de nocturnidad que dice el convenio, a pesar de que realiza siempre el trabajo en horario nocturno, por el hecho de que el convenio no prevé una categoría específica para ese puesto nocturno, y porque se acreditó en estos dos casos, y seguramente sea el caso del oyente, pero tiene que verificar, se le está pagando igual que un trabajador que es recepcionista de mañana. ¿Entendéis?
Ya, sí, sí. Bueno.
Entonces ahí sí tendría derecho a reclamar el plus de nocturnidad.
Correcto. O sea que tiene esa vía abierta con la jurisprudencia en la mano, ¿no? Que es lo que...
Bueno, no es jurisprudencia porque no son del Tribunal Supremo, pero son firmes, son sentencias firmes, con lo cual es una doctrina judicial muy válida. Además, son del año, no son tan antiguos, como digo, de la Comunidad Valenciana y de Islas Canarias, y puede apoyarse perfectamente en su reclamación. Si es que, como digo, demuestra que el recepcionista de turno de mañana cobra lo mismo.
Bueno, pues eso lo tendrá que comprobar antes de tomar una decisión o una reclamación. Y en cualquier caso, yo creo que también, si se dirige a la empresa de buenas, pues igual lo consigue sin mucho lío, no lo sé, ¿eh? ¿Tú qué crees?
Yo creo que
va a haber,
puede
yo.
Ser. Siempre aquí guardamos, tenemos esperanza de esta solución. ¿A que sí?
Sí, sí, sí. La esperanza...
Y si no, que vaya al profesional, que siempre eso también es. Quiero que vayan a los profesionales.
Eso es, eso es. Bueno, pues tenemos la cuarta pregunta.
Que dice lo siguiente: me han despedido por motivos disciplinarios de mi empresa. En el escrito dicen que una compañera me ha acusado de acosarla y en realidad ha sido más bien al revés. Mi sorpresa ha sido mayúscula porque mi empresa no me ha dado la oportunidad de defenderme y ha tomado esta drástica decisión, con lo que me ha creado indefensión. Yo tengo mensajes de mi compañera que demuestran el trato vejatorio que ha mantenido conmigo. ¿Existe alguna posibilidad de recuperar mi puesto de trabajo? ¿Se ha tramitado correctamente el despido disciplinario?
¿Qué asunto más delicado, Ana?
Sí, y es además algo que conocemos bien los laboralistas, porque estos procedimientos en los que se acusa de una conducta de acoso, pues son muy sensibles. Por el que lo recibe, ¿eh? No solamente por el bien del perjudicado, el supuesto perjudicado, sino el que recibe esta acusación. Y no se puede defender. Entonces, yo entiendo su preocupación con este tema. La empresa no ha actuado de manera correcta desde el punto de vista de que es obligatorio que todas las empresas, con independencia del tamaño, tengan un protocolo de acoso. ¿Qué significa un protocolo de acoso? Tiene que regular un procedimiento de investigación si hay una denuncia de acoso. Esos procedimientos de investigación siempre conllevan la audiencia al supuesto acosador. Él nos dice aquí que no, la empresa no le ha escuchado, le ha despedido sin más. Entonces, claro, como no tenemos acceso a la carta, ¿vale? No podemos tampoco ir mucho más allá. Pero yo ya le digo una pista muy interesante. En febrero, el 13 de febrero, se dictó una sentencia que todos los laboralistas estamos hablando de ella en las redes, no sé por qué en el programa todavía no hemos hablado de ella.
Pues la tengo pendiente, la tengo pendiente.
Islas Baleares.
Y no la he sacado hoy precisamente por la coincidencia con la pregunta, pero la tengo, la noticia.
Pues mira, esta sentencia nos viene al pelo. ¿Por qué? Porque también era un despido disciplinario, también por razón de acoso, en este caso acoso sexual. Y se planteó este tema, y muy bien traído, gracias a seguramente al ingenio del profesional laboralista que defendió, en ese caso, al trabajador despedido, porque la empresa no le había escuchado y le había despedido. Entonces, hay un artículo en un convenio internacional, que es el convenio de la OIT número 158, que prevé que antes de ser despedido disciplinariamente un trabajador tiene que ser oído. Es un requisito formal garantista que en nuestro ordenamiento no lo tenemos. Pensábamos que en España pues tenemos muchas garantías, porque se tiene que dar una carta muy fundamentada, el trabajador tiene derecho a una reclamación previa y se puede hablar con la empresa antes del juicio. Sin embargo, ¿qué dice Baleares? Que no se ha cumplido. Y cuando no se cumple, se está incumpliendo una norma que es de aplicación directa, igual que el estatuto. De hecho, se declaró en ese caso el despido improcedente, sin prejuzgar los incumplimientos del trabajador. Y de hecho le dice a la empresa en esa sentencia muy interesante: tengo que declararlo improcedente porque no se ha cumplido con la garantía de ser escuchado el trabajador. Pero una vez que usted lo escuche, va a poder despedirle si realmente los hechos se han producido.
Yeah.
Entonces, de alguna manera, para el oyente, yo lo quiero transmitir, que acuda a su profesional, le comente esta situación, esta sentencia tan importante, y que elabore, evidentemente, su defensa, que puede construirse sobre un despido improcedente o incluso nulo. La nulidad no la veo tan clara,
es que
pero...
Te iba a preguntar, Ana, porque claro, sí. Como la pregunta de este oyente es si puede recuperar el puesto de trabajo con un despido improcedente, pues difícilmente va a recuperar el puesto de trabajo. Lo único que va a conseguir es que le indemnicen, ¿no?
Hombre,
en mayor medida.
Hay empresas que no pueden asumir el coste y les tienen que readmitir. Pero
ya.
Es verdad que la gran mayoría optan las empresas por la indemnización.
No.
Solamente va a recuperar el puesto de trabajo si se declarase nulo. Y eso conlleva la vulneración de un derecho fundamental. A priori, con los hechos que nos da, no veo claro esa vulneración. Pero, hombre, podríamos hablar de la intimidad, del honor, de la propia imagen, ¿no? Porque, evidentemente, es un deshonor que te despidan de esta manera.
O del derecho a defenderse. No sé si eso es un derecho fundamental, pero... Que no lo sé, ya digo que es un tema delicado,
que
nosotros...
Se puede construir, sí, pero es lo veo más complicado.
Más complicado. Bueno, nosotros no vemos complicado que repasemos otras noticias. Es que tenemos hoy unas sentencias y unas situaciones tan curiosas, Ana, que lo de Baleares, bueno, ya lo has comentado y ya no lo vamos a comentar otra semana, pero te vas a enterar, Ana, de todo lo que tenemos aquí preparado. Enseguida volvemos contigo. Y en esta parte final del programa, pues siempre comentamos noticias que nos han llamado la atención porque forman parte del mundo jurídico de una manera o de otra, bien porque hay una sentencia, porque hay una inspección de trabajo o porque hay alguna novedad en cuanto a la normativa. Ana, ¿sigues por ahí? ¿No te hemos perdido?
Sí, no. Estoy aquí impaciente de saber qué noticias me traes.
Pues mira,
impresionantes.
La primera es un follón de un señor que de repente, que si va a la cárcel, no va a la cárcel, como va a la cárcel no puede ir a trabajar, pero no demuestra que estaba en la cárcel. ¿Qué ha pasado, Chus, que esto es un festival?
Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha considerado procedente el despido de un empleado que se ausentó por estar en prisión, pero no lo certificó. El empleado llevaba en plantilla desde el 2009 y cobraba la nada desdeñable cantidad de 44.000 euros brutos anuales. Se le notificó el despido el 22 de noviembre de 2021 por ausencia injustificada durante los días 2, 3, 4, 5 y 8 de ese mismo mes. El trabajador alegó que se ausentó porque sufrió vértigos, después que debió cuidar de un familiar que está grave y, por último, que estuvo en prisión, pero no aportó justificantes médicos ni ningún certificado que dejase constancia de que estuvo en la cárcel. Solo pudo demostrar que pasó dos de esos días, en un centro de inserción social, es decir, en un CIS. Los días 2 y 3 comunicó por WhatsApp que sufría vértigos. El 4 pidió por correo electrónico excedencia de 11 meses para cuidar a un familiar. El 5 directamente no fue a trabajar y no dio ninguna explicación. El 7 habló con otra empleada por teléfono y le dijo que primero había tenido mareos y que luego estaba incomunicado en un centro penitenciario. La empresa, por tanto, volvió a solicitarle los justificantes y esa misma noche el empleado facilitó a la empresa el contacto del despacho de abogados que le representaba. El 10, la empresa envió un burofax a ese bufete y al trabajador exigiendo que justificara sus ausencias. Finalmente, en un correo que recoge la sentencia precisamente, explica que el día 3 por la noche fue detenido por la Policía Nacional, que solo pudo llamar a su abogado y enviarles un mail precisamente en el que pedía la excedencia de 11 meses para cuidar a un familiar y que después fue trasladado al centro penitenciario de Navalcarnero, donde quedó incomunicado. Dice que gracias a las gestiones de sus abogados, el sábado 7 le permitieron salir 48 horas para avisar a la familia, comunicarlo a la empresa, y esa fue la llamada que hizo a la otra empleada, gestionar, por ejemplo, el alquiler de la vivienda donde residía, etcétera. Y volvió al centro penitenciario el lunes día 9 a las 7 de la mañana, quedando ya nuevamente incomunicado. El día 10 dice que ingresó en el CIS, ese centro de inserción social, y en esta ocasión sí que entregó un certificado que lo acreditaba, pero no pudo acreditar su paso por prisión. Y por tanto, la sentencia dice que no consta ningún documento que justifique dónde estuvo el demandante entre los días 2 y 9 de noviembre de 2021. El día 17 se le concede la semilibertad del CIS, es decir, que solo tiene que ir a dormir, y el 18 la empresa abre el expediente disciplinario que desemboca en el despido.
A ver, qué follón, Ana. Qué follón.
Sí, la verdad es que, bueno, hay que darle un premio a Chus por lo bien que lo explica todo.
Gracias.
Bueno, vamos a ver. Es que esto es mucho más sencillo. Yo creo que aquí el tema de la prisión no es relevante. Aquí lo que pasa es que hay unos días que no justifican.
Ya.
O sea, está claro los días que estuvo en el centro de inserción social, pero hay unos días que omite toda justificación y la ley es clara. Si te ausentas del trabajo, tienes que justificarlo. Y si no lo justificas y son unos días que marca el convenio para un despido, pues allá que vas con el despido.
Claro, o sea, que bien despedido en este caso, ¿no?
Sí, y es verdad que cuando la policía se lleva a la gente a comisaría, eso lo sé porque alguna vez he tenido que asesorar a algún familiar en esas circunstancias, te aíslan.
Ya.
Pierdes el contacto durante varios días del exterior.
Pero
eso se entiende.
Pero eso me lo puedes poder justificar de alguna manera, ¿no?
Claro, y de hecho lo justifica muy bien. Es decir, dice, al final sale de allí y habla con la empresa y dice, póngase en contacto con mi despacho de abogados. Y la empresa lo intenta y reciben una respuesta, pero deja unos días sin justificar. Y el problema es que faltaban unos días ahí en un límite.
No, bastantes días. De hecho, solamente justificó dos de todos ellos. Y ahora otro personaje, me va a perdonar él si me está escuchando, pero es que claro, se bebía 3 litros de cerveza al día. ¿No, Chus?
Sí, pero escucha, que la sentencia avala que ir ebrio a trabajar no conlleva necesariamente ser despedido.
Ya, ya.
Ojo con el titular, ¿eh? El titular es muy... No, pero no es así, no es lo que dice la sentencia.
Sí,
a
bueno,
ver,
más
bueno,
o menos.
Cuéntalo tú, a ver.
Pero bueno.
Venga.
¿Sí? ¿Queréis que lo cuente?
No, espera.
Te lo cuento yo primero y luego ya lo puntualizamos. Venga. Lo puntualizaste. Pues decía que este titular lo dictamina así, lo de que no necesariamente tiene que ser despedido el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que emite esta sentencia en la que declara improcedente el cese disciplinario de un empleado por consumo desmesurado y reiterado de grandes cantidades de alcohol en horario laboral. Exactamente. Dicen el Confidencial y la Sexta que dan esta noticia, que llegaba a ingerir una media de 3 litros de cerveza en un día. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021. El trabajador, que ejercía como electricista, recibió una carta en la que la empresa le comunicaba su despido, acusándole de embriaguez habitual o toxicomanía en el trabajo, llegando incluso a contratar a un detective privado para seguirle. El tribunal, sin embargo, ve improcedente el cese y dan varios argumentos, como que la empresa no acreditó que el hombre estuviera ebrio, embriagado o borracho. Además, dice que no quedó constatado ni acreditado, siquiera de forma indiciaria, que tuviera sus facultades físicas o mentales mermadas o disminuidas para ejercer las funciones de electricista o estuviera impedido para conducir la furgoneta de la empresa al finalizar su jornada, por lo que el tribunal ha obligado a readmitirle o a pagarle una indemnización de más de 47.000 euros.
A ver, o sea, en este caso no es que avale que un trabajador pueda ir ebrio, es que lo que tiene que hacer la empresa es demostrarlo, ¿no?
El perjuicio. Tiene que demostrar el perjuicio y que estaba ebrio. Y fijaros lo que dice. Dice que no se probó que el hombre estuviera ebrio, embriagado o borracho. Curioso, o sea, puede ser que un hombre, por su fisionomía, no sé, pueda beber 3 litros de cerveza y no estar ebrio. Curioso, pero eso es lo que...
Yo creo que la Guardia Civil no opina lo mismo. O sea, yo creo que si la Guardia Civil o la policía local le hiciera un control de alcoholemia, igual no salía lo mismo, porque una cosa es beberse un par de cervezas y efectivamente si has comido bien, si tienes una complexión fuerte y tal, pues puede que des muy poquito, pero hombre, si es verdad lo que dice la empresa, otra cosa es que lo pueda demostrar la empresa, pero 3 litros es mucha cerveza.
Sí, es que eso es un pronunciamiento chocante. Yo no digo que no, pero lo que hay que atenerse un poco al titular. Es decir, el titular no es ir ebrio, no conlleva necesariamente ser despedido. O sea, la embriaguez ya es un factor que puede ser efectivamente motivo de despido, pero se tiene que acumular al perjuicio a la empresa. Y es que este señor no había cometido ninguna fechoría, ni había habido una queja de clientes, era, me parece, que técnico electricista,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues la realidad es que se dice muchas cosas en la sentencia. En la sentencia dice que eso se producía en las comidas y en grupo. No se había acreditado realmente que se bebiera incluso los 3 litros él. El detective demuestra que se había encargado varias botellas de litro y tal, pero era un grupo de gente. Entonces, por desgracia, pues...
Por eso digo que probablemente tenga razón la sentencia en cuanto a que la empresa no terminó de probar todo lo que tenía supuestamente en contra de este trabajador, ¿no?
Pero... Y déjame apuntar un dato más que llama mucho la atención. Al otro compañero que estaba en el mismo suceso solamente le suspendieron de empleo y sueldo 20 días.
Ah, amiga.
Y a él le despidieron. Entonces, claro, hay cosas que chirriar un poco.
Claro. Bueno, y no sé si chirría el tema de la cámara oculta en el trabajo, porque de esto ya hemos hablado alguna vez, Ana, pero ahora resulta que hay una fórmula que se ha encontrado para que los autónomos puedan incorporarla para, digamos, entre comillas, vigilar a sus trabajadores.
Y sin avisarlos. Exacto. Parece que hay varias sentencias del Tribunal Supremo, Ana, que avalan que los autónomos y negocios puedan utilizar como prueba de despido las secuencias tomadas a través de las cámaras de seguridad. Pero para que sea legal, se deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentra informar a los trabajadores sobre su instalación.
Sí, de eso habíamos hablado ya aquí.
Eso es. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ahora acaba de emitir una sentencia que dice que se puede hacer uso de esas cámaras sin previo aviso a los empleados. Eso sí, siempre y cuando hayan sido instaladas por una empresa de detectives privados. Este fallo se debe al siguiente caso. Vamos con él. A mediados de 2021, una mujer que desempeñaba las labores de conductora de autobús para una empresa de transportes de Zamora presentó una demanda ante el juzgado de lo social en la que solicitaba la improcedencia de su despido. Celebrado el juicio, la justicia lo declaró procedente, dado que vino motivado a raíz de comprobar, a través de las cámaras de seguridad ocultas, que la empleada estaba cometiendo irregularidades en su puesto de trabajo. Poco más de un año antes de ese despido, la empresa de transportes había recibido quejas quejas de usuarios sobre el servicio prestado y la Policía Municipal de Zamora, es más, también les había trasladado numerosas quejas sobre algunos empleados. Ante esto, la empresa de transportes contrató los servicios de una empresa de detectives privados para comenzar una investigación al respecto y además les recordó a sus conductores cuáles eran las pautas de obligado cumplimiento y les comunicó que podría seguirlos a través de las cámaras. Bueno, el caso es que a través de esas cámaras se demostró y entonces lo que dice esta mujer presentó el recurso de suplicación, pero lo que les dijo el Tribunal Supremo es que al ser instaladas por la empresa de detectives no exige información previa a los tal, siempre y cuando se acredite que es de interés legítimo el contrato con un detective. Y interés legítimo estaba porque venía respaldado por las quejas.
Bueno, Ana, esto es una novedad. Lo que sucede es que es un tribunal superior. No sé si luego lo avalará el Supremo.
Bueno, para mí no es novedoso. Llevamos utilizando las cámaras ocultas de detectives muchísimos años y es una prueba generalmente admitida por los tribunales, siempre que se cumplan los demás requisitos que exige la ley, ¿no? Y entonces, pues no me ha sorprendido tanto, ¿sabes? Lo que es llamativo es que, como las empresas, hay mucho debate con el uso de cámaras ocultas por las empresas, pues claro, sale este pronunciamiento que, como te digo, con los detectives nunca ha habido problema y choca.
Solamente una cuestión, porque vamos ya rapidísimo de tiempo. ¿Por qué de detectives sí y no de empresas de seguridad, por ejemplo?
O sea, eso no sabría yo responderte. La verdad es que no sabría decirte. Sé que los detectives son por la ley de seguridad.
En las empresas, cuando hay cámaras, suelen ser de empresas de seguridad privada, ¿no? No de detectives. Y en ese caso sí que hay que informarlo, por eso te decía.
No, pero claro, hay una diferencia, y es que el detective es un profesional que tiene que regirse por la ley de seguridad privada, y entonces tiene su propio estatuto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yeah. En cambio, una empresa, aunque la contrate a una empresa de seguridad, es su cámara, entonces tiene que regirse por la normativa laboral, y aquí pues tenemos la obligación de informar.
Bueno, pues Ana... Bueno. Que la semana que viene te nos vas de vacaciones, volvemos dentro de 15 días.
Estupendo. Os voy a echar de menos, pero también me acordaré vosotros desde mi destino.
Anda. Qué morro que tienes.
Disfruta un poquito por nosotros también, anda.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta la próxima, Ana. Descansa.
Adiós.